a Movistar.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal están? 12:20 minutos de la mañana. A estas horas tenemos que saludar a todos los oyentes que nos están escuchando a través de COPE Región de Murcia. Y lo vamos a hacer, pues como siempre, encantados de que hayan decidido un día más elegir su cadena COPE más cercana. Y les habla, como siempre, Carmen Hernández. Por cierto, hoy pues con cifras y con pues unos datos que son preocupantes. Y es que el 51% de los fallecidos en un accidente de tráfico en zonas urbanas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es motorista. Decía yo que es preocupante, son datos importantes, por cada 20 accidentes de tráfico en Murcia hay 7 motoristas involucrados. De todo ello vamos a hablar con Luis Fernando Fernández. Él es director general de la asociación Formaster, que es la asociación de empresas formadoras en seguridad vial. Luis, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Carmen.
Bueno, creo que digo que son cifras preocupantes. Ese 51% de los fallecidos en accidentes en la región de Murcia, en zonas urbanas, son motoristas.
Sí, la verdad es que nos hemos encontrado a elaborar el estudio pues con datos muy preocupantes, como también añadir un poquito que en los últimos 8 años en la comunidad de Murcia se ha incrementado en un 120% este dato, ¿no? Ese es el dato de motoristas fallecidos, ¿no? Entonces, pues, bueno, preocupante es.
Bueno, la primera pregunta, Luis, sería un poquito, ¿cuáles suelen ser o son las causas en este tipo de accidentes?
Bueno, en principio, pues un poco los despistes, por decirlo de alguna manera, el exceso de confianza. Al final tenemos que tener en cuenta que el motorista es la persona más vulnerable, ¿no? Cuando hay un accidente en el que interviene un coche y un motorista, pues al final el más vulnerable, pues al final suele ser la persona que va en moto, ¿no?
Los despistes, no sé si también el ser, como decíamos, en zonas urbanas hace que se confíen más, a lo mejor, ¿no?, que el hacer un trayecto en carretera, por autovía, por autopista. Esto también me imagino que tiene que ver, ¿no?
Sí, exactamente. La verdad es que, bueno, también el incremento del número de motos que se han introducido en las ciudades, el buen clima de la comunidad, pues hace también pues que se haya incrementado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes factores que influyen. Entonces, número de personas. Luego también la formación es un aspecto muy muy importante porque para conducir una moto de 125, hasta ahora, afortunadamente ya ha cambiado, solamente con tener el permiso de conducir de coche ya te habilitaba, con una antigüedad, te habilitaba para conducir una moto de 125. Entonces eso ha cambiado ahora y hay que pasar de nuevo por la autoescuela para recibir un curso de formación. Pero claro, una persona que nunca ha cogido una moto con cualquier edad, digo cualquier edad, persona mayor, persona joven que tenga 2 años, que tenía 2 años de permiso de antigüedad, puede coger una moto de buenas a primeras. Entonces, pues eso era un riesgo muy muy importante.
Bueno, creo que otra de las novedades es que para poder acceder al carnet A hay que haber cumplido ahora los 20 años, cosa que antes me imagino que no sucedía, ¿no?
Exacto. Hasta ahora, bueno, los motoristas lo conocen, para acceder a conducir motos de gran cilindrada llevaba un sistema escalonado, ¿eh? No te puedes comprar una moto de 1.100 y ponerte a conducirla de buenas a primeras. Hay que ir pasando una serie de tramos para irte acostumbrando a lo que es la cilindrada, sobre todo de la moto. Y donde se ha hecho un hincapié ahora, hemos estado con DGT trabajando para ver en qué manera podíamos minimizar los accidentes, pues era incrementar precisamente la formación. Y bueno, pues ha empezado también ahora por el carnet A, la de mayor cilindrada, en la que bueno, pues han intensificado un poquito lo que es la formación.
El mayor número de accidentes, Luis, no sé si tenéis esos datos, ¿suelen ser en motos precisamente de gran cilindrada o la típica moto más pequeñita, que son las que más solemos ver por la zona urbana?
No le tenemos detallado, pero bueno, lo que es la 325 y 400 al final es la más en urbano, es la que más datos tiene de siniestros. Sin embargo, en carretera son las de alta cilindrada las que
se tienen más, esos accidentes.
Por eso precisamente en DGT ahora pues se ha hecho hincapié porque se estaba incrementando el número de accidentes pues por el efecto de fin de semana, de domingo, de salir a pasear y hacer rutas, estas que decimos, que es la que hay que extremar las precauciones, porque ahí es donde muchas veces, bueno, pues se cometen los más accidentes.
Sí, hay una frase que yo sé que es un tópico, ¿no? Pero yo creo que es la realidad, y es que siempre se dice aquello de que la moto, la carrocería es, pues precisamente, el motorista o los motoristas, o la motorista que vaya montando ese tipo de vehículo, ¿no?
Sí, eso, bueno, es evidente, ¿no? Si saltas de la moto, pues al final es el cuerpo el que va a chocar contra el suelo. Así que, una de las cosas, una de las medidas que se ha introducido es la formación que hay que obtener ahora para obtener ese carnet A, ese permiso A, es el equipamiento de seguridad. O sea, se han introducido airbags, ¿vale?, para que en el torso, efectos de, además del casco y de otras medidas que conocemos, esta es una medida que lo vemos como muy importante, ¿eh? Porque el chaleco airbag pues va las lesiones, sobre todo de médula,
son las más, ¿no? Y luego el tema del casco, yo todavía se sigue viendo, a algunos, sobre todo en motos más pequeñas, de esas que hablábamos, ¿no?, de 125, pues se sigue viendo todavía mucha gente sin el casco.
Eso es casi inconcebible, o sea, me cuesta, sí, cuando veo a alguien que no lleva casco, me cuesta pensarlo, de madre mía, pero cómo va alguien a estas alturas sin casco, igual que el cinturón de seguridad en los coches, ¿no? ¿Cómo hay alguien que todavía no se pone el cinturón? Si es que, no sé, forma parte de casi de la cultura y de ponerse el cinturón según entra uno en el coche, ¿no? Sí. Pues igual el casco es fundamental, vaya.
Bueno, afortunadamente, lo hemos comentado al principio, desde este pasado mes de julio ya hay cambios en los exámenes para poder acceder a ese carnet A, que es el que corresponde a motocicletas de gran cilindrada. Desde vuestra asociación, sobre todo, me gustaría saber cómo funcionáis, o sea, cuál es el objetivo, con qué objetivo formasteis esta asociación, que supongo que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no?, del formar, de enseñar, de prevenir.
Sí, nosotros, bueno, somos la asociación de las grandes autoescuelas, precisamente ahí en Murcia es San Nicolás, nuestro delegado de Formaster, y esta asociación nace pues precisamente por eso, por intentar buscar la mejor iniciativa, los mejores medios para que los alumnos reciban la mejor formación, ¿no? Y a raíz de ahí, pues colaborar con la DGT y con otros organismos, pues para intentar pues minimizar accidentes de tráfico, siempre trabajando desde la parte de la formación, ¿no? Que creo que es la base, con formación, concienciación de la sociedad, que el coger un vehículo, oye, pues no es nada...
Sí, porque además pensamos que uno siempre de la autoescuela, cuando ya has aprobado el examen, bien sea de coche o de moto, sales como, pues eso, ya lo tienes, ¿no? Pero al final ahí tiene que haber un periodo, ya no lo digo por la L, que hay que llevarla en los coches en este caso, sino hablando de motos, también hay un periodo, ¿no?, de adaptación a lo que es la realidad de circular, sobre todo en vías urbanas.
Claro, eso es, de hecho, muchas personas que incluso después de ese periodo de adaptación, a lo mejor no cogen el coche, vuelven a la autoescuela a dar alguna práctica para hacer esta transición, ¿no?, de luego ya adaptarse a la propia realidad, ¿no? Una cosa es el examen y luego lo que te enfrentas en la ciudad de
en la vida real, ¿no?
En la vida real.
Que no tiene nada que ver, ¿no? Porque al final...
Absolutamente nada.
Uno cuando sale a la carretera o a la calle en coche o en moto, pues muchas veces vemos que no, que a veces están semáforos, hay que respetarlos, las señales, la velocidad, todas las recomendaciones que nos hacen, porque para eso están, obviamente. Bueno, pues es una cifra importante. Me imagino que lo ideal sería que vaya bajando, porque de cada 20 accidentes de tráfico en Murcia hay 7 motoristas involucrados, y en la región son el 51% de los fallecidos en zonas urbanas, en toda la región de Murcia, cuidado, pues iban conduciendo una moto. Pues ojalá que mejoren esos datos. Luis Fernando Fernández, gracias por estar aquí hoy en COPE. Y lo dicho, ojalá que estas cifras vayan disminuyendo por el bien de todos, y sobre todo porque esa cifra de fallecidos pues vaya a menos. Gracias,
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenos días.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate al UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
La Fundación La Caixa ha presentado los últimos datos de un programa llamado Programa de Personas Mayores en la Región de Murcia, con el que se promueve el envejecimiento activo, la salud y el desarrollo de nuevas competencias. Vamos a hablar de ese programa, de los resultados, porque, atención, han participado aquí en la Región de Murcia más de 16.500 personas mayores. De todo ello vamos a hablar con el director de los Centros Propios de Personas Mayores de la Fundación La Caixa, Luis Aranda. Buenos días, Luis, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Un programa de personas mayores en la región de Murcia, cuyo objetivo ha sido y es el promover el envejecimiento activo, la salud y el desarrollo de esas nuevas competencias, ¿no? Cuéntanos un poquito, amplíanos la información de este programa.
Sí, bueno, el programa de personas mayores de la Caixa, digamos que es el programa emblemático o de más antigüedad, porque digamos que los orígenes de nuestra entidad, de Central Caixa, es digamos las personas mayores. Ya desde principios de siglo, o sea, con más años de 100 años de historia, pues es un programa, como digo, emblemático, en el que siempre ha tenido como objetivo dar respuestas a las necesidades que tiene este colectivo durante estos años, ¿no? Y eso es nuestro objetivo principal, poder dar recursos, poder dar impulsar acciones que puedan ayudar a tener un envejecimiento lo más saludable y percibido posible, ¿no?
Sí, porque al final es también el pensar que cuando se llega a cierta edad, pues se pueden seguir haciendo cosas, se puede seguir aprendiendo, porque han sido, pues no sé, talleres muy diferentes, por ejemplo, talleres de autoformación online, mini talleres de aula abierta, pero también, bueno, pues se ha intentado, por ejemplo, el mantener y mejorar la salud física, es decir, muchas cosas que tienen que ver con lo físico y con lo mental.
Sí, nuestro objetivo de esas formaciones, de esas actividades, es como digo, es promover esta participación, ¿no?, de las personas mayores, poner en valor su rol en esta sociedad y, sobre todo, contribuir a que tengan un empoderamiento, ¿no?, para que puedan llevar a cabo pues sus proyectos personales, ¿no?, propios, y que puedan disfrutar de una vida pues con propósito y con sentido. Por lo tanto, aquí, como bien decías, nuestra idea es esas actividades, esos talleres se desarrollan a partir de 5 líneas que pretenden abordar esas necesidades, esos intereses, esas inquietudes para favorecer pues un bienestar físico y emocional, ¿no? Una sociedad, como decía, cada vez más envejecida, por suerte, en el cual vivimos, tenemos más esperanza de vida, pero también conlleva a otros retos, unos retos diferentes, ¿no?, respecto a hace años. Por tanto, nuestra idea es esta, ¿no?
Bueno, también, por ejemplo, me gustaría contarles a los oyentes, Luis, que como novedad para el próximo curso, la Fundación impulsa un taller de edadismo, cómo detectarlo, cómo prevenirlo, porque al parecer una de cada tres personas en Europa es víctima, en un momento u otro, de alguna discriminación que tiene que ver con su edad.
Yo creo que este término de edadismo, muy en boca, ¿no?, hace estos últimos tiempos, en el que efectivamente, por el simple hecho de ser mayor, ya pues hay un maltrato, ¿no?, verbal, un maltrato de actuaciones o de acciones, en el que, pues bueno, incluso a veces sin darnos cuenta, caemos en eso, ¿no? Y yo creo que aquí la idea es, tu objetivo es la de poder impulsarlo, el poder detectar y prevenir, dotando de herramientas a las personas mayores para que puedan hacer frente a estas situaciones, ¿no? Por lo tanto, qué mejor que ellos sean agentes activos, ¿eh?, para que puedan ellos detectarlo y puedan prevenir, incluso poder informar, ¿no?
Decía yo que en la región de Murcia han participado más de, bueno, exactamente 16.560 personas mayores en cursos de más de 820 actividades diferentes. Luis, sí. Para las personas que ahora mismo nos puedan estar escuchando y digan, bueno, oye, pues a mí me gustaría participar en este tipo de cursos o acceder, ¿no?, a toda esta información que viene bien, insisto, para la mente y para el cuerpo, ¿cómo pueden contactar o cómo pueden hacerse partícipes de ese futuro proyecto? Porque hablamos de ese próximo curso, pero esto está en continuo movimiento, ¿no?
Está en continuo, sí, sí. De hecho, pues empezamos ahora en septiembre, empezamos con el nuevo curso, con el hasta finales de año, y después en enero pues volvemos a hacer el nuevo curso de 2026, ¿no? O sea, eso es continuo y el catálogo de actividades y de uh-huh. talleres tiene continuidad. En la región de Murcia, concretamente, hay 22 centros, de los cuales uno es un centro propio, que está en la ciudad de Murcia, en la calle Río Segura, y el resto son centros que tenemos en convenio con la Administración Autonómica uh-huh. y con algún ayuntamiento.
Entiendo que hablamos, Luis, de centros de mayores.
Centro de mayores, sí. Vale. Son centros de mayores uh-huh. en el que nosotros, ya digo, ya sea en el propio o en el convenio, pues tenemos en programa, en catálogo, esas actividades, y cualquier persona que esté interesada, ya sea en el centro propio, que los datos puede dirigirse a la web de la Fundación La Caixa, o en cualquier centro de la región de Murcia, donde tengamos convenio, pueden participar de las actividades.
Y los requisitos, me imagino que a partir de X edad, no sé si 60, 65, pero en cualquier caso habrá un mínimo, pero no habrá un máximo. Quiero decir, esto es para Exacto. toda la persona que haya pasado sí. esa edad, ¿no?, y que se encuentre en condiciones sí. de poder, pues, ¿por qué no?, participar en estos cursos.
Los requisitos son, como dice, a partir de los 65 años, o que una persona que tenga una pensión puede participar en esas actividades. Como dices, y hasta que, bueno, y no tiene
límite.
Fecha límite.
Siempre,
¿no?,
que se esté bien, límite, obviamente.
Exacto,
sí.
Porque una de las prioridades que tiene todas las actividades de nuestro catálogo es que se adapta muy bien al perfil de la persona. Se adapta muy bien a la
Oye, y por la experiencia que habéis visto durante estos años, porque esto no es nada nuevo, Luis, y hablamos ya un poco de la región, ¿no? ¿Cómo son recibidos este tipo de cursos por la gente de esa edad?
Pues mira, durante esos años que tenemos, que estamos uh-huh. participando como programa en la región de Murcia, yo creo que hay dos ámbitos en el que con más éxito. Uno sería todo lo que es la mejora en competencias digitales, un programa que llevamos muchos años pues trabajando, en el que intentamos ayudar a las personas mayores ofreciendo herramientas y en competencias digitales de una forma, como decía anteriormente, adaptada a las necesidades del día a día tecnológico. Como bien sabes, la tecnología va cambiando casi cada día, y lo que intentamos es darle un sentido práctico, ¿no? Y formamos a las personas mayores para que puedan tener ese día más fácil, ¿no? Desde cómo hacer trámites por internet, ya sea pues con la administración pública, ya sea con nuestras gestiones en el banco, pues simplemente hay algo más de ocio, ¿no? Que es prepararse un viaje, ¿no? O un desplazamiento, una salida, una excursión, sí. pues con las diferentes alternativas, ¿no?
Claro, porque al final, a través de internet, Luis, hoy en día se puede hacer prácticamente todo, y cuando comenzó toda esta historia con los bancos, por ejemplo, los mayores se quejaban, pues eso, ¿no?, de que no podían hacer nada porque no sabían.
Sí. Pues nuestra idea es esta, ya llevamos mucho, es darle esta practicidad, ¿no?, el poder ayudar, poder ofrecer este recurso para que de forma muy clara, de forma muy fácil puedan llevar a cabo estas gestiones, ¿no? Uh-huh. Esto no es nuestro objetivo, ¿no? No, y después el segundo ámbito con más éxito de nuestro programa son las actividades de prevención, ¿no?, de actividad física y de prevención cognitiva y de prevención de la fragilidad, ¿no? Es también nuestro, digamos, los talleres que tienen este objetivo tienen mucho éxito, ¿no?, en el colectivo de personas mayores.
A mí me parece que es genial. Aquí ya insisto, esto se está haciendo desde hace mucho tiempo. Además, lo hemos hablado en otras ocasiones. Creo que una vez incluso hablamos con vosotros sobre lo que era el edadismo en sí, ¿no? Una palabra que desde hace muy poquitos años, como tú decías, está muy presente, ¿no? Pero que afortunadamente también se van dando las claves y las herramientas para que eso no pueda con nosotros, ¿no?
Efectivamente, yo creo que aquí, entre todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena en poder trabajar y poder impulsar diferentes acciones desde nuestro ámbito para que este tema del abismo pues sea lo mínimo posible, ¿no? Yo creo que de forma indirecta o indirecta se ha ido haciendo un maltrato, sí, en las instituciones del abismo, que creo que esto lo tenemos que dar una solución, ¿no? Y nuestra aportación es esta, ¿no? En que poder formar, en poder dar herramientas, dotar herramientas a las personas mayores para que ellos también sean activos, ¿no? En ese sentido, de que puedan también pues decir, oye, esto que has dicho, esto que tal no corresponde a tener un mentado, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí
también Luis, no quiero olvidarme de que también aquí es importante el combatir otro problema, que es en muchos casos el aislamiento y en otros la soledad.
Efectivamente, sí. Bueno, yo creo que esta es base de nuestro propósito estratégico, ¿eh? como entidad. Como decía, tenemos unos retos actuales que están asociados a la vejez, y uno es este, ¿no? Es de contribuir a poder construir modelos que prioricen el ser por encima del hacer, ¿no? Y aquí apostamos para que podamos ofrecer acciones o recursos para que la persona pueda desarrollar un proyecto de vida personal, ¿no? Y esto es a partir del acompañamiento, facilitando pues en esta nueva etapas vitales, pues que vivan, ¿no? Que sepan, ¿no? Que sean conscientes, que sean responsables y consentir, ¿no? Y a partir de aquí yo creo que cobra un sentido especial el hecho de combatir el aislamiento y la soledad, ¿no? ¿A partir de cómo? Pues a partir de promover vínculos de apoyo, de cuidado, de tanto propio como de los que nos rodean. Y aquí también tenemos un papel importante todos, ¿no? Y nosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues a partir de los centros propios de personas mayores, creo que también son plataformas, son entornos que ayudan a paliar, digamos, este aislamiento y soledad, y otras acciones que trabajamos para poder hacerlo, ¿no?
Pues recuerden los oyentes que en septiembre otro curso empieza, que se pueden informar en esos centros de mayores donde hay convenios con la Fundación La Caixa, y a disfrutar de otro año de experiencias, de conocer gente, de desarrollar tanto mental como físicamente, pues cuando ya vamos teniendo cierta edad, que no olvidemos que todos, si no pasa nada, pues iremos cumpliendo años y envejeceremos. Así que hay que hacerlo de manera digna, divertida y en este caso pues aprendiendo, que nunca es tarde. Muchísimas gracias, Luis Aranda, por estar aquí unos minutos hoy con los oyentes de la cadena COPE en Murcia, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, buenos días.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En 17 minutos llegamos a la una del mediodía. Vamos a seguir de cerca con la actualidad aquí en Herrera, en COPE Murcia, porque la vicealcaldesa y concejala de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, ha supervisado esta mañana la limpieza del Salón de Plenos del Ayuntamiento. Todo esto dentro de las tareas de mantenimiento del mismo. ¿Quién se ha ido a supervisar a la supervisora? Pedro González, para saber cómo han ido las tareas de limpieza. Pedro, cuéntanos.
Bueno, Carmen, pues estamos de obras, no en mi casa, ojo, en el Ayuntamiento de Murcia, porque nos ha invitado amablemente la vicealcaldesa de los medios de comunicación, Rebeca Pérez, a que veamos lo que va a ser esa reforma, remodelación integral, limpieza del Salón de Pleno. Rebeca Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos a este Salón de Pleno en pleno agosto, pero con mucha ilusión, porque ahora arrancan esos trabajos de limpieza, de mantenimiento y sobre todo conservación de todos los elementos más icónicos que hay contenido en el Salón de Pleno, que es una auténtica maravilla. que muchas veces necesitamos tener un poquito de tiempo para detenernos y decir, oye, qué bonito este salón de pleno, hay unas vidrieras que son maravillosas, tenemos unas vitrinas con unos pendones, con nuestra coronela, en fin, y por supuesto, pues esa lámpara monumental que cuelga de la claraboya central del salón de pleno y que cumple este año, Pedro, ni más ni menos que un siglo de historia.
¿Un siglo?
Un siglo de historia, y por esa razón queríamos pues hacer una evaluación profunda, un análisis del estado en el que se encuentra, además de limpiarla, que lo vamos a hacer con agua amodizada y llevando muchísimo cuidado, pero que sí que vamos a hacer un cuenteo de todas las piezas que la componen, que aproximadamente pues rondan las 8.000, 9.000 piezas, y sobre todo ver cómo están funcionando todos los engranajes y todos los ensamblajes que tiene para proceder, si fuera necesario, posteriormente hacer una rehabilitación de la misma. No queremos mantenerla en perfectas condiciones, es la joya de la corona del Salón de Pleno del Ayuntamiento de Murcia y merece todo nuestro cariño y toda nuestra atención, pero además estamos haciendo, como puedes comprobar, muchísimas cosas más. Estamos abrillantando y acristalando el suelo, se están limpiando también pues todos los dinteles, las propias cortinas de las ventanas, de las vidrieras, y haciendo ese trabajo minucioso ahora que cae un poco la agenda institucional, es el momento.
La gente se estará preguntando, ¿cuándo vamos a ver este salón de plenos del Ayuntamiento ya totalmente remodelado?
Bueno, pues totalmente limpio, en las mejores condiciones posibles y mostrando su mejor versión en aproximadamente una semana. Vamos a trabajar casi en tres turnos para poder realizar estos trabajos. Además, hemos tenido, pues en este caso, que montar un andamio en tres bloques, ¿no? Están mis compañeros haciendo trabajo en altura, son especialistas, todo bajo la supervisión también de la restauradora municipal, porque es un trabajo que requiere de todo nuestro cariño y toda nuestra atención. Es el corazón de la ciudad de Murcia, lo decíamos, que muchos ciudadanos deciden casarse en este sitio, y precisamente ese día tan especial pues se pueda celebrar en uno de los lugares más emblemáticos para todos los murcianos y que muestre pues su mejor versión. Ese es el objetivo.
Por cierto, ya casi terminamos. Has hablado de la coronela, hemos asistido los periodistas a un momento histórico, Carmen, que ha sido poder verla, han abierto donde está la coronela, que a veces en los plenos no nos damos cuenta, y que representó mucho porque fue un poco el estandarte de Murcia en la Guerra de la Independencia.
Efectivamente, ha sido un momento muy especial porque esa vitrina no se suele abrir, hemos tenido la suerte de poder hacerlo ahora con motivo de esos trabajos de limpieza, y fue pues esa coronela que llevó el batallón provincial de Murcia en la Guerra de la Independencia. Es parte de nuestra historia y tiene un lugar muy destacado en el salón de pleno, no, esa vitrina lateral que hace que pues uno sienta orgullo de la historia de Murcia, máximo en un año como este que celebramos 12 siglos de historia.
Y no nos olvidamos también de las pajareras, que la gente que viene a ver los plenos también querrá verlas limpias.
Por supuesto, además vamos a limpiar toda la tapicería, vamos a hacer una limpieza muy profunda y aprovechamos, ¿no?, para incluso limpiar todo el sistema de climatización. Queremos que esté en perfectas condiciones para todos, y las pajareras es un lugar muy importante porque es donde la sociedad civil tiene su sitio establecido, y por supuesto queremos que los murcianos vengan más al Salón de Plenos, que lo conozcan, porque la historia es preciosa. Tenemos unas vidrieras que son una auténtica maravilla y que relatan la historia de la ciudad de Murcia y que nos cuentan un poquito lo importante que es todo este camino y el devenir, esa frontera de reino y esas culturas que han confluido en la ciudad, haciendo pues que seamos una ciudad referente a este tercer milenio.
1.200 años ya. Gracias, Rebeca.
Muchas gracias. Un abrazo grande.
Pues casi en esa época estábamos Pedro y yo ya empezando a hacer radio juntos, ¿eh? Hace, sí, más o menos 1.200 años en Murcia. Seguimos acercándonos a la una del mediodía, gracias a Pedro, gracias a Rebeca, y seguimos también con otro tipo de noticias. Les hablo de dos youtubers que han resultado heridos después de que un vehículo se estrellara contra la cristalera de un restaurante. El accidente ocurrió este pasado sábado cuando los creadores de contenido gastronómico, Patrick y Nina, se encontraban grabando un vídeo mientras comían en la mesa junto a la ventana. El impacto provocó que el vidrio se rompiera en pedazos y cayera sobre ambos, que salieron corriendo de la mesa en medio del caos. El momento fue captado, ya que la pareja estaba realizando uno de sus típicos vídeos de reseña gastronómica. Al parecer, el vehículo que chocó contra ellos se trataba de un SUV que circulaba a una velocidad de entre 56 y 64 kilómetros por hora. Los influencers fueron trasladados de inmediato a un hospital donde recibieron atención médica por heridas, en su mayoría superficiales. Pese a la situación, decidieron continuar grabando para mostrar el estado de sus lesiones a sus miles y miles de seguidores por todo el mundo.
Pues es lo que puede pasar, ¿no? Viajando de un sitio para otro, grabando en directo, en un restaurante. Hombre, no es lo habitual que un coche se estampe, pero pasar puede pasar. De hecho, ha ocurrido.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Tasty Trips La Manga, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Carabuc, Compraventa de Oro, Río Safari Elche, Espacio al Viento y de Ocean Race, Escala Cartagena.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues hay cositas interesantes de cara a este próximo fin de semana. Se lo contamos siempre en COPE. Tienen que tener, ya saben, un papelito con una especie de mini agenda para preparar todo lo que acontece en la región de Murcia. Por ejemplo, nos vamos a marchar ahora hasta las fiestas de San Ginés de la Jara, que se celebran entre el 23 y el 25 de agosto. Son fiestas en honor al patrón de Cartagena. Y vamos a hablar además con un conocido de este programa. Ya lo saben, él siempre habla en calidad de policía, nos da buenos consejos cada semana con Maite, pero hoy habla en calidad de, bueno, pues precisamente de formar parte de esa hermandad. Víctor Navarro, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, hoy no vamos a dar consejos porque ya los hemos dado, ¿eh? Habitualmente lo hacemos en este programa cada semana, pero sí vamos a hablar de esas fiestas en honor al patrón de Cartagena que se celebran, decía yo, entre el 23 y el 25, este fin de semana, ¿no?
Pues sí, bueno, y bien lo has introducido, pues como San Ginés de la Jara es patrón de Cartagena desde 1627, no han pasado años ya desde ese 27 de abril. Y bien has comentado, pues yo soy el hermano mayor de la cofradía de San Ginés de la Jara, pero estas fiestas se hacen pues en organización también con la Hermandad de Romeros, la Parroquia de San Ginés de la Jara y siempre con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, la Asociación de Vecinos del Barrio de San Ginés y también la Asociación de Vecinos de Torreciega. Y bueno, muchas entidades que se quieren unir y sumar a diferentes actividades. Sí que es cierto que al final pues son poquitos días, pero intentamos que esos poquitos días pues se intente pues rememorar esa efemérides que el 25 de agosto es San Ginés de la Jara. Y muchos desconocen que es patrón de Cartagena y está también presente en muchos lugares de la región.
Lo que has dicho que dura un poquito, dice que lo bueno si es breve, dos veces bueno, así que yo creo que en ese sentido no hay mucho que... Bueno, el 23 es, como decíamos, hay una romería, pero ya centrarnos un poco en el domingo y el lunes, Víctor, por ejemplo, el domingo es esa ofrenda de flores, y luego hay un pregón a las 8, que lo va a hacer una mujer a la que yo quiero mucho, y los oyentes también, que es mi compañera Maite Fernández.
Pues sí, así es. Maite Fernández pregonará pues la fiesta de San Ginés de la Jara, como bien has comentado, a las 8 de la tarde, el próximo domingo. Yo creo que buena hora, buen día,
¿sí?,
la gente que vuelva de las playas y que se quiera pues asomar a esa parroquia de San Ginés de la Jara, Avenida Ingeniero de la Cierva. Para aquellos que no la tengan bien ubicada, pues al lado de la UNED, al lado de la Universidad Nacional de la Distancia, en ese barrio de San Ginés. Y bueno, pues Maite, yo creo que le va a dar ese toque de periodismo, esa unión con San Ginés de la Jara, y como la cadena COPE, pues también, y lo estamos haciendo hoy, difunde pues actividades culturales, históricas, y eso se pretende a través de esa elección hace ya un par de meses como pregonera a Maite Fernández.
Bueno, después de ese pregón, lo digo para toda la gente que quiera asistir, van a servir granizados, que también está bien, ¿no? La bebida elegida está muy bien, Víctor, teniendo en cuenta las temperaturas y cómo estamos en estos días aquí en la región de Murcia, ¿no?
Pues sí, pues se pretende eso, sobre todo pues compartir un rato entre todos los asistentes. Como dice también el reverendo Lázaro Gomariz, que bueno, desafortunadamente este año va a ser su última misa representando a San Ginés de la Jara, porque se va a otra parroquia de Cartagena, pero como se dice, de la misa a la misa. Entonces, pues bueno, siempre es bueno pues...
Víctor, te estamos escuchando más flojito, no sé si te has movido o no sé
ahora,
si... Ahora mejor.
Ahora mejor.
Hablábamos de Lázaro, ¿no? Que va a ser el último año, decías.
Sí, bueno, el último año de Lázaro, que va a cambiar de parroquia, y como él comentaba, pues siempre dice de la misa a la mesa. Pues, bueno, pues siempre es importante ese refrigerio, y como digo, pues después de un gran pregón, seguro... Sí. Pues todos los que quieran asistir, pues granizados gratuitos para todos los que quieran acompañar.
Bueno, eso es el domingo. Y el lunes también hay cosas interesantes, ¿no? Víctor, cuéntanos.
Sí, bueno, el 25 de agosto es la efeméride de San Ginés de la Jara, cae el lunes. Y ya a primera hora, media mañana, a la 1:15 aproximadamente, tendrá la tradicional rifa de la Casa del Niño en la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. Hay que decir que esta rifa de la Casa del Niño tiene también una fuerte unión con la cofradía de San Ginés de la Jara, ya que uno de los hermanos mayores fue Luis Angosto Lapidburu, allá por 1917, y fue también uno de los precursores de la casa. Pues esta iniciativa llevada a cabo pues por el Ayuntamiento de Cartagena pretende también honrar al santo patrón. Bueno, pues se hace este sorteo, que ya van 4 años con este, pues para, como digo, pues aquellos que quieran colaborar a través de esta rifa, pueden comprarlo en los puntos habituales a lo largo de varios lugares del municipio. Y bueno, pues siempre ese tinte solidario es importante y vital.
Bueno, está bien, ¿no? Porque además yo creo que las tradiciones de los barrios no hay que perderlas, porque llevan consigo cosas muy interesantes, como tú decías, esa rifa, bueno, pues también esos rollos de pan, que también creo que es muy tradicional allí, ¿no? Esos rollos de pan de San Ginés, chocolatada con bollos, que al final es juntarte con la gente que conoces de toda la vida, ¿no? Y del barrio, y disfrutar de unas fiestas diferentes.
Claro, al final todo es tradición y todo es un poco tirando un poco de historia, porque
efectivamente,
como ya he comentado, los rollos de pan tienen su contenido solidario. Hay que agradecer también a la panadería Pedro Asensio, que pues hace en un momento, como digo, ya casi acabando el mes de agosto, pues hace ese esfuerzo por hacer pues 300 o 400 rollos de pan, y tienen también, como digo, ese objetivo de entregarlo a alguna entidad benéfica. Y los bollos con chocolate, dirá, bueno, pues si el día anterior fueron granizados y ahora bollos con chocolate, pues como he comentado anteriormente, a principios del siglo pasado, también el hermano mayor Luis Angosto, pues en el centro de la ciudad, lo que era la Plaza San Ginés, pues este día de San Ginés de la Jara era muy tradicional, pues que 2 o 3 comercios se unieran, hicieran chocolate, repartieran bollos, sobre todo a los niños necesitados. Entonces, pues bueno, pues en este caso es acompañarnos y pasar un buen momento.
Pues sí.
Y previamente a esa entrega de rollos y bollos, pues va a haber la misa y la procesión del santo.
Pues ya lo saben, quien quiera acercarse o esté cerquita de Cartagena y quiera disfrutar este fin de semana, o el domingo, o el lunes de esas fiestas en honor a San Ginés de la Jara, lo pueden hacer. Víctor, en este caso, Navarro, como hermano mayor de la cofradía de San Ginés de la Jara, gracias. Y bueno, pues seguro que va a ser todo un éxito y seguro que vais a disfrutar con ese pregón, con esa pregonera que es nuestra compañera Maite Fernández. Víctor, gracias,
Nada, siempre a Cadena COPE, muchas gracias y esperemos que este pregón pues esté grabado en la historia de San Ginés de la Jara.
Seguro que sí. Un abrazo, Víctor, adiós, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, no sé cuántas semanas hacía ya que no encarábamos un día sin ningún aviso por calor en ningún punto de España. Ya sé que esto de las alertas es un indicador que no quiere decir que si no están activadas vaya a hacer frío, pero sí es verdad que sirve de eso, ¿no? De medidor. Y más cuando estamos atentos a todos los incendios que siguen activos en España. La evolución, siempre con toda la prudencia, es buena y la previsión es que mejore todavía más cuando lleguen las ansiadas lluvias que se esperan para los próximos días y que son la gran esperanza de los que están sobre el terreno y también de los que han tenido que salir de allí por el fuego y que esperan volver cuanto antes. Lo primero es eso, apagar los incendios. Se lo recordaba esta mañana Alfonso Rueda, el presidente de Galicia, a Jorge Bustos, en Herrera en COPE. Galicia, recordemos, se enfrenta a los peores incendios de su historia. Una vez que toque el fuego, que el fuego esté apagado, eso sí, cuando esté apagado por fin, tocará cumplir con todo lo prometido estos días, desde los ayuntamientos, desde los gobiernos regionales, pero por supuesto también desde el gobierno central.
Cuando estuvo Pedro Sánchez en Orense, le dije exactamente, él venía a hablar de su pacto de Estado por el cambio climático, yo le dije, presidente, todo eso está muy bien, pero entenderás que aquí hay que ser práctico, y ser práctico supone pedirte ahora mismo medios cuando tenemos en ese momento muchos más incendios activos y muchísimo más peligro. Pues lo que llevan respondiendo desde el principio, lo que está diciendo el ministro Marlaska, que todo lo que hemos pedido se nos ha dado, y yo siento decir que no es verdad.
Contaba el presidente Rueda que ya vivió lo mismo durante los incendios de Valdeorras, que también arrasaron decenas de miles de hectáreas en Galicia. Así que la película que les ha contado Pedro Sánchez les parece una reposición de la de 2022. También hubo entonces promesa de ayudas urgentes, de más medios y ojo de ese pacto de Estado que es otra vez el anuncio estrella del presidente del gobierno en esta crisis. Alfonso Rueda ha querido ser claro esta mañana. Nadie niega que el gobierno no haya destinado medios a las comunidades autónomas afectadas por el fuego, que por otro lado es lo que tiene que hacer. Lo que está claro es que no se han entregado los medios que se han pedido, pero ni a Galicia, ni tampoco a Extremadura, ni a Castilla y León, donde ese enfrentamiento entre el gobierno y la Junta es todavía mayor, seguramente porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Tocarían a principios del año que viene, y si Sánchez no da la sorpresa con un adelanto de las generales, pues serían las que abrirían un nuevo ciclo electoral, porque otras, como Andalucía, podrían también animarse y adelantar. De ahí que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya sido el primero en activar para cargar contra Mañueco, contra el presidente de Castilla y León, recordemos que es exalcalde de Valladolid, con ironía y sarcasmo, según él, con grosería y burla desafortunada además para la mayoría de ciudadanos. También la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, en otra vida delegada del gobierno de Sánchez en Castilla y León, se ha lanzado al ataque contra las comunidades autónomas que han pedido más medios, acusándolas de sobreactuar cuando solo en su región, en Castilla y León, han ardido 150.000 hectáreas.
Las comunidades autónomas son las que comunican en todo momento qué necesitan y de manera automática el Estado, con sus medios, las pone a su disposición. Y no voy a consentir es que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. La gestión está clara y el dato mata algunos relatos. Y si esto lo queremos llevar a discursos ficticios donde se diga no me ha llevado todo, sabiendo uno que está pidiendo cosas que son imposibles, pues podemos seguir en esa dinámica, pero nosotros estamos en otra cosa.
Le contestaba Alfonso Rueda que el Estado habrá puesto todos los medios que tenía, que eso no lo duda nadie, como decía, pero no los que se han pedido, por muy digna que se ponga la directora de Protección Civil, hablando incluso de reescribir la historia. Y esto los queda en la cara, ¿eh? Luego están los que empiezan ahora a dar señales de vida, dos semanas después del drama de los incendios. Yolanda Díaz, por ejemplo, hizo ayer su primera incursión para criticar el enfrentamiento político por los incendios. Así que para dar ejemplo, digo yo, hoy iba ella a manifestarse contra Alfonso Rueda en Vigo. ¿Y el ministro de Agricultura qué? Porque, hombre, el campo calcula pérdidas por valor de 600 millones de euros con los incendios todavía sin apagar, así que uno piensa que debe estar al pie del cañón desde hace días. Bueno, al menos públicamente no hemos visto hasta hoy a Luis Planas. Ha concedido una entrevista para decir que se va a ayudar a los agricultores y ganaderos, pero que el impacto en la agricultura ha sido limitado. Mira, esto no va de contar cuántas veces aparece cada miembro del gobierno, sea central o regional, pero la gente quiere respuestas y las quiere cuanto antes, como le decía Rueda esta mañana a Jorge Bustos. Y a esa gente hay que decirle que las respuestas llegarán, quizá no lo rápido que ellos desearían, teniendo en cuenta el drama que tienen alrededor, pero llegarán. Mira, en Torrent, en Valencia, ya se puede cruzar por el histórico puente que comunica este municipio con Alacuás y que quedó muy tocado después de la dana del 29 de octubre. Además de una vía de comunicación que usan actualmente los vecinos, es también un símbolo de Torrent porque es un puente del siglo XIX y uno de los lugares más reconocibles de la localidad. Así que es ahora también un símbolo de la reconstrucción de la vida después de la dana. Han pasado casi 10 meses y queda todavía mucho trabajo por hacer, eso es innegable. Se hará, como se hará también en todos esos lugares de España donde hoy cuesta ver más allá del drama que ha dejado el fuego.
Escuchas Mediodía COPE.
Bueno, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Maribel Sánchez.
Como la llegada de migrantes irregulares a España, que sigue a la baja salvo en Baleares, donde se dispara un 77% en lo que llevamos de año. Otros han corrido peor suerte y han perdido la vida en el intento, como en el naufragio al sur de Mallorca, que ha provocado la muerte de una persona, 20 heridos y 3 desaparecidos que siguen buscando a estas horas salvamento marítimo. Otra crisis sin resolver es la de la guerra en Ucrania. El presidente Zelensky sigue negándose a entregar el Donbass a Putin y la explicación que ha dado hoy es porque cree que Rusia necesitaría otros 4 años para hacerse con el control completo de esta región ucraniana. Y el Papa León XIV ha enviado un mensaje a los participantes en el mitin de Rimini que organiza el movimiento Comunión y Liberación, en el que anima a una presencia desarmada y desarmante de los cristianos en la sociedad contemporánea con nuevas propuestas de igualdad y sostenibilidad. Y la diócesis de León ha reiterado su preocupación y disposición para ayudar a todos los afectados por los incendios, al tiempo que agradece el trabajo para sofocarlos. Lo considera una señal de esperanza en medio del desastre y hacen una llamada de cooperación de todos por el bien común.
Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Bueno, la actualidad sigue mirando hoy a las obras del Camp Nou.
Sí, el Barcelona continúa trabajando a contrarreloj para poder disputar cuanto antes los partidos en el nuevo estadio. Y esta mañana la UEFA ha visitado las obras. Barcelona, Elena Condis.
La UEFA ha visitado esta mañana las obras del Camp Nou, donde todavía se aprecian deficiencias y zonas precarias que deberían ocupar los aficionados. Casi 4.000 obreros trabajan a contrarreloj 24 horas al día de lunes a sábado. El Barça debe notificar una semana, el 28 de agosto, donde disputará la primera fase de la Champions. Como se ve casi imposible, el nuevo Camp Nou ya se han asegurado contar con Montjuic hasta enero, febrero, para disputar esta competición. Y en unos minutos, en las instalaciones, la tienda del Barça, Jules Koundé va a firmar su renovación hasta 2030 en un acto que se va a escenificar con Joan Laporta a su lado.
Gracias, Elena. Y hoy también estamos muy pendientes del regreso del Rayo Vallecano a competición europea 25 años después. Los de la franja se enfrentan al Nemat bielorruso en Szeged, en Hungría, a puerta cerrada en la ida de la eliminatoria previa de la Conference League. El partido es a las 8, lo podrán seguir en tiempo de juego en COPE más Madrid, en cope.es y en la aplicación móvil del programa. Y en el mercado de fichajes informa Juan Igual de que el Villarreal cierra la llegada de Renato Veiga, central portugués de 22 años que procede del Chelsea, que firma por 7 temporadas a cambio, atención, de 24 millones y medio de euros más 5 en variables.
Gracias, Santi.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y
Y seguimos aprendiendo de nuestro cuerpo, seguimos aprendiendo lo que nos sienta bien y lo que nos sienta un poquito menos bien, lo que hay que poner en nuestra dieta diaria, lo que hay que dejar solo como una excepción, como un capricho. Y si hablábamos la semana pasada de quemar grasa, es verdad que eso seguro que le vino bien a un montón de gente y que además, bueno, pues en estas fechas no nos apetece un poquito a todos. Pero ¿qué me dicen cuando uno no tiene una buena digestión? Al final, bueno, pues cuesta dormir, cuesta llevar una vida pues saludable, feliz, que es lo que queremos para todos nuestros oyentes. Y como siempre tenemos a nuestro experto en nutrición de guardia, a Víctor Serrano, para que nos dé detalles de cómo poder mejorar la digestión, porque es fundamental. Víctor, muy buenos días.
Hola Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte porque es fundamental.
Claro, exactamente. Es fundamental si lo que queremos es absorber correctamente todos los nutrientes que estamos tomando durante la alimentación, para evitar tener carencias y sobre todo evitar las molestias.
Y parece mentira, pero es una cosa muy generalizada.
Sí, de hecho cada vez hay más problemas a la hora de digerir los alimentos, hay más intolerancias, está el brote del SIBO, que ahora pues muchísimos pacientes pues me vienen a la consulta y me dicen que tienen SIBO. Entonces vamos a dar unos consejitos para poder prevenir un poquito esos síntomas.
Bueno, pues vamos a empezar porque lo que nos gusta es darle las cosas muy hechas y tú nos traes una lista de productos, de alimentos, de consejos que podemos llevar a cabo. ¿Por dónde empezamos?
Mira, podemos empezar hablando, por ejemplo, del yogur o mejor, incluso del kéfir, que son probióticos. Los probióticos son una serie de bacterias que son beneficiosas para ayudar a la microbiota intestinal y, bueno, pues favorecen la digestión y mejoran la absorción de nutrientes. Entonces yo recomendaría consumir al menos al día o un yogur o una porción de kéfir sin azúcar añadido, claro.
Uh-huh. Es importante ese detalle que bueno, pues al final el azúcar puede echar por tierra el trabajo que intentamos hacer. Hay un alimento, hay un producto que sirve absolutamente, yo creo que para todo, que es el jengibre, ¿no?
Es el jengibre y además lo hemos comentado muchas veces, que incluso en hombres subía hasta la testosterona. Y bueno, en este caso pues tiene propiedades antiinflamatorias y sobre todo nos ayuda a calmar las náuseas. Si tomamos algún alimento que nos sienta mal, el jengibre nos evita el vomitar. Y luego pues también ayuda a la motilidad intestinal y bueno, reduce la inflamación sobre todo en el tracto digestivo.
¿Cómo lo podemos tomar?
Mira, pues lo podemos tomar, por ejemplo, en infusiones o podemos añadirlo troceado a las comidas y ahí lo camuflamos un poquito o incluso podemos hacer batidos.
Bueno, pues nos apuntamos la receta porque, como digo, bueno, pues muchos oyentes estarán tomando nota. Oye, yo cuando llega este, bueno, sobre todo en verano, me acuerdo de la aloe vera por la piel, porque al final, bueno, pues cuando nos quemamos un poquito en la playa, que no debemos, eso es otro capítulo de salud, pero no debemos de quemarnos en la playa, el aloe vera siempre está presente en nuestras vidas cuando tenemos alguna herida. ¿Para qué sirve en este caso?
Pues el aloe vera es otro de esos alimentos que sirve para todo también. Pues en este caso, por ejemplo, pues tiene propiedades calmantes para el sistema digestivo. Y luego, pues al igual que el jengibre, también reduce la inflamación y sobre todo alivia el estreñimiento.
Bueno, que también hay muchísimos oyentes que seguro que tienen algún problema. ¿Cómo se ingiere el aloe vera? Que alguna vez nos has dicho que en crema no.
En crema no, eso es para la piel. Pero sí que venden jugos de aloe vera. Que si lo tomamos con moderación, pues la verdad que puede ser beneficioso.
Pues apuntamos ese jugo de aloe vera. Hay un clásico, ¿no?, que yo imagino que todo el mundo sabe que puede ir bien para la digestión.
La fibra, exactamente. La fibra la tenemos presente, por ejemplo, en frutas, en verduras, legumbres, cereales, y es uno de los nutrientes fundamentales para, sobre todo, para prevenir el estreñimiento. También tiene propiedades para bajar el colesterol, previene cáncer de colon, pero en este caso, por ejemplo, para el buen funcionamiento del sistema digestivo. Lo que hace que bueno, los alimentos pues pasen mucho mejor a través del intestino y pues con eso vamos a reducir también el riesgo de estreñimiento.
Siempre nos lo dices, la manzana con la piel.
Exactamente, la fruta siempre con la piel. No con la cáscara, sino con la piel, ¿vale? Si tomamos un melocotón, si no somos alérgicos, pues con la piel, una manzana, pues con la piel, ¿vale? Porque la piel es donde se encuentra esa fibra y muchas vitaminas.
Oye, otro producto que ahora yo creo que tomamos más en estas fechas, porque aquello, yo al final lo llevo todo a la playa, si te das cuenta, las zanahorias también serían buenas, ¿no?
Las zanahorias también tienen fibra y son buenas, tienen vitamina A y sobre todo es muy buena para la piel.
Y otro caso, en este caso otra fruta, que es verdad que algunas veces está un poco denostado en las dietas, pero que funciona muy bien para casi todo, que es el plátano.
Sí, exactamente. El plátano, pues como bien sabemos, es rico en potasio, lo que a la hora de hacer ejercicio nos va a reducir el riesgo de calambres musculares, pero en este caso también ayuda a regular la digestión, ¿vale? Muy suave en el estómago. No tiene fibra como otras frutas, ¿vale? Pero sienta muy bien a la hora de digerirlo. Y yo recomendaría tomarlo un poquito más verde que maduro, ¿vale? Uh-huh. Si tenemos problemas de digestión, pues lo tomamos un poquito más maduro. Y si lo vamos a tomar maduro, mejor que sea después de entrenar.
Vale, pues apuntamos ese consejo sobre el plátano. ¿Qué más podemos añadir en nuestra dieta?
Mira, por ejemplo, podemos añadir la menta, ¿vale? Que la menta la podemos tomar en forma de infusiones y bueno, pues también nos ayuda a aliviar el malestar estomacal.
Uh-huh. Si la ponemos como hojita fresca en la comida, ¿también sirve?
También nos serviría, exactamente, correcto.
Vale, frutas exóticas.
Frutas exóticas, tenemos la papaya y la piña, ¿vale? La papaya, por ejemplo, tiene una enzima, es una proteasa, que se llama papaína y ayuda a digerir las proteínas. Y luego la piña tiene otra enzima, otra proteasa, que se llama bromelina, ¿vale? Son dos enzimas que nos ayudan a descomponer las proteínas y nos facilitan la digestión, claro.
Oye, y terminamos con uno de los alimentos, más clásicos y que también nos ayuda a muchas cosas, eso en sí, en su perfecta cantidad, ¿no?
El aceite de oliva, el virgen extra, a ser posible, ¿vale? Sí que es verdad que mejora la secreción de la bilis y sobre todo mejora también la digestión de las grasas en las comidas. Lo que pasa es que no podemos abusar porque el exceso de grasas, aunque sean saludables, se pueden acumular con facilidad.
Oye, allí, Víctor, aparte de este listado de alimentos que les hemos dado a los oyentes que puedan necesitarlo y al que, bueno, pues en algún momento puntual lo vaya a necesitar, hay algunos trucos y consejos y errores que cometemos, ¿no?
Sí, a ver, lo ideal sería comer despacito, ¿vale? Masticar todo bien, ¿vale? Porque si comemos rápido, pues el estómago tiene que trabajar más a la hora de digerir los alimentos.
Uh-huh. Que es un error propiciado por las malas costumbres y por los plazos tan cortos que tenemos algunas veces para comer, pero es importante dedicar ese tiempo necesario a masticar. El agua, como siempre, fundamental.
El agua es fundamental. Tenemos que intentar llegar a los 3 o 4 litros al día, que son pues entre 8 o 12 vasos aproximadamente. Y bueno, sí que es verdad que el beber agua pues facilita que los alimentos pasen a través del sistema digestivo.
Uno que sabemos todos y que a veces no podemos o no sabemos evitar, los atracones.
Los atracones. Tenemos que intentar hacer varias comidas al día repartidas, comidas pequeñitas pero frecuentes, en lugar de hacer dos o tres comidas grandes. Porque sí que es verdad que muchos nutrientes utilizan la misma vía de absorción y compiten entre sí y no se absorben correctamente. Pero si lo repartimos en varias comidas, vamos a maximizar las probabilidades de que se absorban todos los nutrientes.
Uh-huh. Y un último que ya no sabemos todos de memoria, evitar ciertos alimentos que no son buenos.
Sí, tenemos que intentar evitar los ultraprocesados y sobre todo las grasas saturadas, ¿vale? Que lo que hace es ralentizar la digestión y causar malestar estomacal.
Pues seguro que has aligerado ya la sensación de pesadez de muchos de nuestros oyentes y demás que lo vas a conseguir cuando lo vayan escuchando tranquilamente y se vayan haciendo sus esquemas para hacer la dieta diaria. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a ti. Hasta la próxima.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Te suena, verdad? Nos vamos hasta el año 1985, que es cuando se estrenaba aquí en España esta serie, Moonlight Thing, Luz de Luna. Estuvo en pantalla entre el 85 y el 89. El protagonista de esta canción, su autor, Al Jarreau. Y bueno, la serie fue conocida por su mezcla de comedia, drama y elementos de misterio, además de la química entre sus protagonistas, Sybil Shepherd y Bruce Willis. La serie rompió la cuarta pared con personajes que interactuaban directamente con la audiencia y fue pionera en combinar géneros, siendo considerada una de las primeras dramedias. El título hace referencia al nombre de la agencia de detectives de la serie, mientras que el título original en inglés se refería a este Moonlight Thing al concepto de pluriempleo. Bruce Willis era prácticamente un desconocido antes de la serie y su papel como David Addison Jr. catapultó su carrera. Sybil Shepherd, por su parte, había tenido éxitos anteriores, pero su carrera había disminuido mucho antes de llegar Luz de Luna.
La tensión sexual entre Maddie y David fue un elemento clave en la serie, pero la relación entre los actores en la vida real fue bastante complicada, con rumores de tensión y desacuerdos durante el rodaje. Fue pionera en combinar géneros tanto de drama como comedia. Luz de Luna fue una de las series más caras de su época, con un presupuesto promedio de, atención, 1,6 millones de dólares por episodio. Estamos hablando de 1985. El perfeccionista Glenn Gordon Caron hacía que cada capítulo se filmara como si fuese una película, lo que resultaba en tiempos de producción más largo que los de otras series. Para aliviar la carga de trabajo de Sheffield y Bruce, los productores dieron más protagonismo a personajes secundarios como Agnes Di Pesto o Herbert Viola, que eran Alice Bestley y Curtis Armstrong. En el final de la tercera temporada, con la confirmación de la relación entre Maddie y David, coincidió con una disminución también de la audiencia. El éxito de Bruce Willis en otras producciones como Duro de Matar y el embarazo de ella, de Sheffield, también influyeron en la cancelación de la serie. Por cierto, que a Bruce Willis, en este caso, lo doblaba aquí en España Ramón Langa, un actor de doblaje muy reconocido, cuya voz se asoció fuertemente al personaje. De hecho, ya todos lo reconocemos perfectamente. Pues hoy hemos mirado hacia atrás en series con Luz de Luna. Yo doy fe, ¿eh? Yo veía esa serie. Eduardo, ¿tú también? ¿Ves? Entonces, damos fe los dos de que esa serie la veíamos mañana. Esta mañana estaba yo intentando buscar para mirar hacia atrás en el tiempo con Starsky Hutch, pero es que la sintonía es que suena como si estuviese metido una lata de atún. O sea, es que no hay manera de que eso se escuche bien a través de la radio, con lo cual al final hemos optado por elegir Luz de Luna, claro. Son series que tienen muchos años, esas sintonías tienen muchos, muchos, muchos años. Algunas se oyen un poquito bien, otras un poquito regular y otras fatal, porque Starsky Hutch también la veía. ¿Tú también? Que Eduardo es más joven que yo, pero también, también la veía. Bueno, cambiamos de tercio. 1:21, sigues en Mediodía, COPE Murcia. Y vamos a conocer ahora cómo actúa el equipo del SEMAS en estos días de calor en Murcia. Hemos pasado ya un poco la ola. No sé si era la quinta, la octava o la decimoquinta, me da igual. Hemos pasado una ola, ¿volverá alguna? Pues no lo sabemos. ¿Sigue haciendo mucho calor? Pues sí. Y por eso queremos saber cómo funciona, cómo actúa el SEMAS ahora en la calle. Y Pedro González habla con uno de sus miembros para saber, pues eso, cómo actúan ellos, pero también cómo actuar nosotros en caso de encontrarnos con alguna persona que cuando están esas temperaturas tan altas y nos pilla por la calle, pues si la vemos en condiciones un poquito extrañas, ¿qué tenemos que hacer?
Hablamos ahora, Carmen, del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social, el SEMAS del Ayuntamiento de Murcia. Y tenemos a su coordinador con nosotros y yo se lo agradezco, a Pepe Morales. Pepe, ¿qué tal? Estamos muy buenas, hombre.
Hola, buenos días, Pedro. Encantado de estar aquí.
¿Cómo funcionáis? Es decir, a través de llamadas de gente que está a ciertas horas centrales del día y les ayudáis, les lleváis agua. ¿Cómo se funciona? ¿Cuál es la mecánica, Pepe, para que lo oyentes?
Es un trabajo que siempre lo digo, pero es un trabajo de las personas sin hogar que hacemos durante todo el año. Lo que ocurre es que viene en invierno, cuando las temperaturas bajan hasta los 5 grados y de ahí hacia abajo, o en verano, pues intensificamos ese trabajo de calle que tiene un componente de protección, de supervisión, de que todas las personas que están en un momento dado en calle pues estén bien, y si hace falta llevar a una persona a uno de esos establecimientos lo hacemos. Si le informamos dónde está y ya que él quiera ir o no ir más tarde, pues es una decisión suya. El SEMAS tiene varias líneas de trabajo. Una es las emergencias, cuando hay personas del SEMAS, que son equipos que funcionan pues de dos funcionarios, una trabajadora social y un agente de policía local, de los 5 agentes que trabajan permanentemente en el servicio, pues están haciendo un trabajo en la calle estas tardes que haga más calor, pero al mismo tiempo hay un servicio de emergencias a través de la sala de 092, si nos llaman para cualquier emergencia que se produzca, ese otro equipo está solo para emergencias que no sean las de la calle, que se encuentra el trabajador social policía que están haciendo la calle. Que nosotros tenemos alguna llamada ciudadana, efectivamente, diciéndonos que en tal parque cerca de mi domicilio veo a una persona vulnerable, dentro de que trabajamos bastante en la calle, pues si alguien nos dice que una persona puede ser de riesgo en tal sitio, pues vamos a buscarla, obviamente, y a atenderla. Como mínimo, pues un trabajo de...
Ahí va yo, me has quitado la pregunta, pero bueno, te la cojo el guante. Te iba a preguntar, de tanto tiempo que lleváis ya con esta labor, me figuro que conocéis a los que yo digo habituales, ¿no? Gente que se queda en la calle a esas horas, que luego pasa mal, que incluso puede tener desmayos, etcétera, problemas físicos, y luego se incorporan otros. ¿Cuál es el perfil? Porque hay gente que puede pensar, hombre, siempre es peor una persona mayor a la hora de soportar el calor, pero a lo mejor hay mucha gente joven también que lo pasa mal, ¿no?, a esas horas.
A ver, estar en calle o una persona sin hogar no le convierte en una persona necesariamente sin capacidad de autoprotección y sin sentido común. Cualquiera, tenga hogar o no tenga hogar, sabe que al sol corre más peligro, la temperatura es más alta y a la sombra menos, que hidratarse hay que hacerlo porque si no, pues justamente puedes tener eso, un desvanecimiento, etcétera. El perfil es variado porque efectivamente cuando estás en situación de calle, tienes una edad avanzada, pues ya hemos tratado obviamente de gestionar algún tipo de ingreso en algún establecimiento residencial adecuado a tu edad y a ese perfil. Las personas que están más jóvenes en calle, pues igual puedes encontrarte un grupo que esté bebiendo una bebida alcohólica, uh-huh, que aunque sea fresca, como puede ser una lata de cerveza, pues a la larga no es lo más adecuado. Una lata de cerveza y otra lata de cerveza, desde el punto de vista de la hidratación, no es lo más idóneo, y nosotros te la podemos ofrecer, la botella de agua, obviamente, que personas jóvenes que a lo mejor están, pues quizá aparcando coches o lo que sea, pero que nosotros hacemos recomendaciones también. En un momento dado también nos toca, en alguna ocasión hemos llevado folletos y explicativos de las medidas que uno tiene que tener de autoprotección. Sí que hemos tenido algún caso, recuerdo uno de alguien que justamente había hecho un consumo abusivo de una bebida alcohólica y se había quedado quizás a la sombra, pero el sol iba moviéndose y acabó expuesto al sol, y con una quemadura de segundo grado, porque te has quedado al sol expuesto del calor fuerte, ¿no? Entonces nuestro trabajo es ir de aquí para allá, y con quien nos encontremos, según la necesidad que tenga, pues ofrecerle la ayuda, y sin olvidar también que del mismo modo que en invierno salimos con un café con leche y ahora salimos con una botella de agua fresca, también llevamos zumos, también llevamos abanicos, también llevamos gorras. Tengo que decir que los zumos y el agua nos lo proporciona muy amablemente el Banco de Alimentos. Las gorras, tenemos gorras que aún tenemos del año pasado cuando nos las proporcionó la UCAM, entidades a las cuales estamos absolutamente agradecidos, como es lógico, y que siempre no perdamos de vista que entregar una gorra, entregar una botella de agua, este tipo de cosas también tienen un componente de posibilidad de enganche con esa persona que a lo mejor está recién llegada a la ciudad, no nos conoce, nos identificamos como de servicios sociales y bueno, nuestra misión a corto plazo es que esa persona no se deshidrate, obviamente, pero a largo plazo es que esa persona pueda salir de la situación en que está, en lo posible, que son situaciones en las que se llega poco a poco y tampoco es fácil salir, pero el sinhogarismo hay que abordarlo siempre con perspectiva de medio y largo plazo.
Hablábamos, amigos oyentes, con Pepe Morales, fuera de micrófono, su nombre, que lleva más de 40 años en el ayuntamiento, dice pronto, 42. Evidentemente este tipo de campañas para ayudar a esa gente que está en la calle a horas centrales con este calor o con este frío cuando es invierno, este tipo de campañas no son de hace 40 años, ¿no? Se pusieron en marcha relativamente, digo, hace poco, ¿no?
Bueno, yo llevo el 1 de junio ha hecho 42 años, pero el SEMAS, un servicio de emergencia años, pero el SEMAS, un servicio de emergencias que atienda a todo tipo de emergencias sociales y a las personas en calle, a las personas sin hogar, en una situación de mayor deterioro, hace justamente también este mes 28 años. Pero en estos 28 años de andadura, efectivamente sí que en el tema del frío llevamos una trayectoria mayor, pero como comentábamos antes, efectivamente, fuera de micro, el calor será el cambio climático, el calentamiento global o lo que sea, pero es cierto que siendo Murcia una ciudad de las del sur de España de más calor, temperaturas como se han llegado a alcanzar de 44, 45 grados, que han requerido incluso la apertura de un recurso específico para estar esos días a cubierto, pues son temperaturas que han hecho que desde hace ya, pues yo creo que será unos 10 años o así, pues en calor estemos también en calle supervisando un poco el bienestar de las personas que están en la vía pública para asegurarnos de que nadie corre riesgos. Entonces eso sí que es más reciente, y el calor parece que cuando, como estamos en un clima de cada vez más extremos. Si antes llovía en abril agua mil, ahora el que se haya producido una inundación, una dana, entra muy en lo posible. También es verdad que han habido inundaciones, la riada de no sé cuándo, pero parece que hay cosas que son más repetitivas y que hay más riesgo de que ocurran con mayor frecuencia actualmente.
Y esto sí que es importantísimo. Ya gente que nos escucha ahora, que es mucha, que escucha este programa aquí en COPE, Herrera en COPE, en la región de Murcia. Un teléfono por si ve a alguien tirado en la calle que lo esté pasando mal y pueda llamar al SEMAS. ¿Cuál es vuestro contacto, el teléfono? ¿Qué tiene que hacer una persona que vea problemas?
Bueno, el teléfono del ayuntamiento es el 358600 con el 968. Si uno llama a la centralita del ayuntamiento, pues le pasan con el SEMAS, pidiendo que le pasen con el SEMAS. Si ocurre en un horario que no sea de mañana, uno puede llamar perfectamente a la policía local, al 092, que si es un tema social de riesgo, pues igual tenemos en ese momento gente en la calle, o si es para el equipo de guardia que está 24 horas, pues también acudiría. Y en caso de que se nos olvide, pues el 010 es el teléfono de información municipal, que se retiene también fácilmente. Y nosotros, en cuanto nos llegue esa información, pues procederemos a tomarnos nota y acudir a buscar a esa persona que nos dicen que está cerca de mi domicilio, en un parque, y ver si necesita algo.
Pues Pepe Morales, coordinador del SEMAS, encantados de hablar contigo, y enhorabuena a todos los que trabajan ahí en el SEMAS, de verdad, de corazón.
Muchísimas gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En media horita llegamos a las 2 del mediodía. Les cuento que Portugal quiere limitar a las madres el permiso por lactancia. Actualmente no existe en Portugal una ley que limite la edad del bebé para que las madres trabajadoras puedan solicitar una reducción de jornada para la lactancia. Esto les permite trabajar 2 horas menos al día con salario completo mientras estén amamantando a su bebé. El gobierno, en este caso de Luis Montenegro, lo que quiere es cambiarlo con una propuesta que limite que ese derecho solo se podrá ejercer hasta que el pequeño cumpla los 2 años. Hay de todo, ¿eh? Yo creo que la mayoría de nosotras dimos de mamar pues hasta la baja maternal, la mayoría, ¿no? Luego puede ser lo de guardarte la leche y todo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, no me quise complicar mucho. Baja maternal y a partir de ahí, biberones. En este caso, el presidente de Portugal lo que no quiere es que se vaya más allá de los 2 años. Pero hay casos, ¿eh? De gente que está dándole de mamar al niño hasta, ¿verdad, Eduardo? Hasta 4, 5 o más. Bueno, pues vamos con otras historias. Nos vamos hasta Lorca. ¿Les apetece? Como siempre, hacemos una pequeña parada radiofónicamente hablando en Lorca, porque hoy nuestro compañero José Ángel nos va a presentar a Conan. No, el bárbaro no. Conan, al parecer, es el protector del casco histórico de la ciudad. Pero si queremos saber más detalles, nos lo cuenta José Ángel.
La cerguería Carmen es una técnica de caza milenaria que utiliza aves rapaces adiestradas para capturar presas. En el caso concreto de las palomas, la práctica está bastante extendida en algunas zonas rurales y agrícolas, sobre todo donde estas aves generan problemas, como es el caso de plagas en cultivos, daños en edificios o contaminación por excrementos. En Lorca, concretamente, la Concejalía de Salubridad Pública del Ayuntamiento ha reforzado las medidas para controlar la población de palomas. El nuevo contrato adjudicado por importe de más de 32.000 euros incluye actuaciones de choque y mantenimiento con el objetivo de garantizar las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para proteger el patrimonio de la ciudad. Carmen Menduiña es la concejal, la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Lorca.
Creemos que Lorca merece tener una luchar por la salud pública, perdón, porque realmente no sea, es importante, y un día lo diremos, y un día daremos un trabajo sobre las enfermedades que producen las palomas. Entonces, eso hay que, también la población tiene que ser consciente. Y también, también deciros que me gustaría lanzar un mensaje a la población de que nos ayuden, ¿no? Porque esto es responsabilidad de todos, cuidar tanto la salud como nuestro patrimonio histórico. Que por favor nos ayuden a no dar de comer a las palomas, porque no estábamos haciendo un beneficio, estamos provocando que la plaga de palomas pues venga más. Entonces nosotros estamos con las aves rapaces ahuyentando a las palomas de una forma natural y de una forma como se ha hecho toda la vida, pero realmente si les damos de comer y las alimentamos, no vamos a tener la ciudad que nosotros queremos y que los lorquinos se merecen.
El programa contempla técnicas de control eficaces como jaulas trampa, redes abatibles o ahuyentadores físicos y acústicos, y como novedad se ha incorporado vuelos de rapaces entrenadas como halcones y águilas, un método natural y efectivo que ya está dando sus frutos. Es el caso de Conan, un águila de Harris que ha conseguido reducir notablemente la presencia de palomas en el centro de la ciudad.
Una efectividad casi de, pues yo te diría, de un 95%. Pueden pasar palomas porque pasan por la Alameda, pero hacer nido y anidar las tejas te puedo decir que fue 100%, o sea, pues un 100%. Allí luego en septiembre se abrió la Plaza de Toros y realmente puedo asegurar que no quedaban, y también los edificios, las casas por alrededor también nos dieron las gracias porque además dijeron, pues me habéis quitado las palomas, es decir, tenían un problema con las palomas que pues también manchaban todas sus casas, sus olivos y sus naranjos, y nos dijeron, es que también lo hemos notado.
El águila de Harris es una de las rapaces más utilizadas en cerrería, también para la caza de palomas, porque combina varias ventajas como es la inteligencia, sociabilidad y gran capacidad de aprendizaje. El Harris vuela con gran rapidez y maniobrabilidad, lo que le permite alcanzar a la presa tanto en espacios abiertos como entre edificios o arbolado. A diferencia de muchos halcones o azores, el Harris es un ave gregaria y puede cazar en parejas o en grupo. Su estrategia no se suele basar en un picado vertical tan veloz como un halcón peregrino, y su método es más de persecución sostenida, ganando ventaja con giros rápidos y emboscadas hasta capturar la paloma en el vuelo o incluso en el suelo cuando la obliga a caer exhausta. El simple vuelo del Harris disuade a las palomas y hace que abandonen el área, aunque en ocasiones también se realizan capturas directas para reforzar ese efecto de miedo. En España, la cerguería es una modalidad de caza regulada y para cazar palomas con rapaces solo es necesario contar con licencia de caza y, en su caso, permisos específicos de control de fauna, tener la documentación en regla del ave rapaz y respetar las vedas y normativas autonómicas.
Este método es absolutamente natural. Ellos, o sea, como bien decía Javier antes, eso viene ya desde la Edad Media, se utilizaba precisamente para en los espectáculos. Primero quitaban a los pájaros que molestaban y lo hacían precisamente con águila y con halcones. Entonces es un medio totalmente natural y que, bueno, está en la naturaleza, es decir, ellos ahuyentan, y sobre todo un método disuasorio para que las palomas, en el momento que vean volar varias veces a un halcón, buscan otro sitio, se van yendo para otro lado, con lo cual la ciudad la protegemos, la salud de los lorquinos la protegemos y nuestro patrimonio histórico lo protegemos.
Las palomas capturadas se trasladan a palomares ecológicos autorizados, garantizando un tratamiento respetuoso con la normativa vigente, al mismo tiempo que se lleva a cabo un seguimiento permanente de la población para conocer su estado sanitario y su distribución en el municipio.
Bueno, pues ya lo sabemos, a mí las palomas me dan un poquito de, en fin, de respeto, de yuyu, la verdad, no nos vamos a engañar. Y es verdad lo que han dicho, eso se ha hecho toda la vida, de que transmiten enfermedades, ¿eh? Así que no nos vamos tampoco aquí a, en fin, que vamos con otras historias y vamos con un poquito así de sintonía veraniega.
Se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena.
Bueno, pues hablamos de vacaciones de verano, pero sobre todo de datos, porque ustedes sabían que uno de cada cinco españoles se endeuda para las vacaciones. Esto es una realidad. Son datos que han hecho un estudio y que, bueno, pues dicen que pasar, este estudio, pasar una semana en un apartamento de playa se sitúa ya de media en los, una semana, en los 1.300 euros. Un gasto inasumible para uno de cada cinco españoles que optan por recurrir a algún tipo de financiación para pagar sus ansiados días de descanso. El perfil más propenso a este endeudamiento son los menores de 35 años, una práctica de riesgo, según los expertos, ya que la sensación de necesitar desconectarnos nos lleva a gastar por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que aquí falla lo de la edad. Yo creo que esto le pasa a gente que supera los 35 años. Yo creo que todos conocemos a gente que, bueno, que oye, que no está mal, ¿eh? Hay quien pide un crédito, se va de vacaciones, luego lo pagan 6 meses, en un año, hasta el año siguiente. Me parece perfecto y respetable. Una cosa es eso, una cosa es que tú saques un crédito y lo vayas pagando. Otra cosa es que realmente te endeudes por disfrutar de unas vacaciones que a lo mejor no nos podemos permitir, que es la realidad, no pasa nada. 1.300 euros. Estamos hablando de una semana con menos de la mitad, de menos de la mitad, pasas todo el mes en casa con el aire acondicionado. En fin, cada cual que haga lo que le apetezca, ¿eh? Que para eso somos libres de tomar nuestras decisiones. Ahí lo dejo. Vamos con ahora. Pedro González nos va a hablar de un proyecto súper interesante. Tiene como invitada a una mujer y ese proyecto además habla pues de mujeres, pero de mujeres en otro momento del tiempo, de la vida, hace muchos años. Y vamos a saber cosas muy interesantes.
Hablamos con Noelia García Pérez, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, además directora de este departamento, porque ella ha llevado a cabo un proyecto de investigación muy interesante, Poder, Género y Representación, sobre las medallas, retratos femeninas de las Cortes del Renacimiento en Europa, en concreto en Francia, en Inglaterra y en Escocia. Y lo primero es saludarla. Noelia, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantados de hablar contigo. Bueno, hablamos de Francia, Inglaterra y Escocia. La primera pregunta que yo te quería hacer, ¿por qué te has centrado en estos tres países para analizar un poquito ese poder, esa representación de las mujeres?
Pues porque tenemos otro proyecto que también lidero yo, está centrado en las mujeres de la monarquía hispánica, que lo concedió la Agencia Española de Investigación y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y para complementar y tener una visión más amplia de ese primer proyecto, pedimos un segundo proyecto de investigación a la Fundación Séneca, que se centraba en los casos de las Cortes de Francia, Inglaterra y Escocia. Entonces, los dos proyectos se complementan y nos permiten obtener unos resultados mucho más amplios, en una perspectiva global y mucho más enriquecedora de nuestra investigación.
Mm-hmm. Y creo que el siglo XVI es un poco el eje de este proyecto, ¿no? Porque fue una centuria donde las mujeres gobernantes disfrutaban de un gran protagonismo.
Sí, efectivamente, el siglo XVI es el protagonista por muchos motivos. En primer lugar, porque como muy bien has indicado, es el siglo de las reinas, es el siglo en el que las mujeres disfrutaron de un protagonismo inusitado en la esfera política, ¿no? En un contexto donde todavía el poder femenino era fuertemente cuestionado, se consideraba que un gobierno servido por una mujer era antinatural, ilegal y contrario a las Sagradas Escrituras, pues en este contexto nos encontramos con que son muchas y muy poderosas las mujeres que ejercen el poder, especialmente en la monarquía hispánica, que es la entidad política que más mujeres acoge en el poder a lo largo de esta centuria. Pero en segundo lugar, porque en el siglo XVI, el Renacimiento, pues es mi periodo cronológico, ¿no? Es la etapa en la que yo estoy especializada. Entonces, bueno, pues serán esas dos circunstancias. Lo cierto es que nos permite el hecho de que tantas mujeres ocupen funciones de gobierno es perfecto para estudiar la construcción y la evolución de esta imagen de poder, que es lo que nosotras analizamos a través de estas medallas retrato.
Mm-hmm. También se analizan las distintas soluciones adoptadas por las mujeres gobernantes, como tú has dicho, del Renacimiento, pero sobre todo para construir y promover su imagen pública, ¿no? Y legitimar su posición política, porque me figuro que muchas de ellas llegan al poder con el rechazo, ¿no?, de sus súbditos e incluso también con conspiraciones.
Bueno, sí, la verdad es que asumir el poder era complicado, no era una tarea fácil. Las estrategias que emplearon fueron muy diversas y en esto el arte, pues desde luego fue un instrumento muy útil, porque desde luego que algunas tuvieron importantes adversarios a lo largo de todo su reinado, tanto en el 16 como en el 17, ¿no? Y tenemos ejemplos maravillosos que nos demuestran cómo las mujeres construyeron esa imagen para legitimar su posición política. Por ejemplo, Catalina de Medici, por poner un ejemplo, en Francia, ¿no? Cuando muere su esposo, Enrique II, ella tiene que asumir la regencia por la minoría de sus hijos y es una reina extranjera porque era de origen italiano, era mujer, evidentemente, lo que ya era un problema. No gozaba del favor del pueblo porque este favor residía en la que había sido amante de su esposo, su favorita, Diana de Poitiers, y además tenía que ejercer el poder en un territorio en el que imperaba la ley sálica que impedía a las mujeres desarrollar funciones de gobierno. Entonces, con un panorama, con un contexto tan sumamente adverso, tuvo que crear una serie de estrategias iconográficas para construir una imagen de poder legitimada, ¿no? Pues, por ejemplo, creó una imagen en la que ella vestiría de luto riguroso, de negro absoluto, y, por ejemplo, no utilizó el blanco y el negro porque eran los colores de su oponente, Diana de Poitiers, y creó una imagen que además la vinculaba sistemáticamente a sus hijos.
¿Cuál dirías tú, si te tengo que citar, una de las mujeres o la mujer más poderosa, que ejercía más poder en en el siglo XVI a través de evidentemente esas medallas retrato, ¿a quién se veía con más poder, con más autoridad?
Bueno, la verdad es que me planteas una pregunta muy compleja, porque ese poder y esa autoridad, esos dos conceptos distintos pero complementarios, dependen mucho del momento histórico, de la corte en la que se lleva a cabo. Pero bueno, te puedo citar varios ejemplos que me parecen muy representativos, como es, por ejemplo, la reina viuda María de Hungría, gobernadora de los Países Bajos entre 1530 y 1555, que a su muerte se había ganado la reputación de poseer la mente más atenta y vigilante y la mayor capacidad en el arte de gobernar que cualquiera de sus contemporáneos.
Pues ahí nos quedamos con ese nombre. Noelia García Pérez, responsable del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias por atendernos y por hablar de este magnífico proyecto relacionado con el poder, el género y la representación a través de esas medallas, retratos femeninas en las cortes del Renacimiento Europeo, Francia, Inglaterra y Escocia. Muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y feliz día.
Cómo me gusta, yo creo que a todos, ¿no? El ver que ya en el siglo XVI pues existieron mujeres con un par de narices, como en este caso la reina María de Hungría, que creo que, según hemos escuchado, tenía una mente absolutamente privilegiada. Poder, género, mujeres, pues eso, con mucho, mucho, mucho poder y con muchas narices, por no decir otra cosa. A verlas, haylas y han existido en todas las épocas. En este caso también en el siglo XVI y hemos conocido esas medallas retrato. Qué bonito, de verdad, qué bonita es la historia. Y del siglo XVI nos vamos a, pues al que estamos, al siglo XXI y a la actualidad de este 21 de agosto, porque les cuento que la ciudad de Murcia y pedanías va a contar con un dron de última generación que será una herramienta clave en, por ejemplo, misiones nocturnas para protección civil. Se llama Matrix 4T y en esa presentación y en esa rueda de prensa ha estado nuestro compañero también esta mañana, Pedro González, y nos lo cuenta ahora aquí.
Bueno, Carmen, hablamos de un dron que va a ser herramienta clave en misiones nocturnas del Servicio de Protección Civil aquí en la ciudad de Murcia, en pedanías. Esta tarde el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, va a supervisar precisamente las prestaciones de este dron, pero ahora le tenemos al otro lado del teléfono. Señor Perona, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Gracias por atender a la cadena COPE. Me parece que es un tema importante para hablar un poquito de lo que va a hacer este dron. ¿Con qué función nace? ¿Con qué objetivos?
Bueno, este objetivo, este dron nace primero con el objetivo de reforzar lo que son los medios de emergencias de la concejalía en general y de Protección Civil en particular. Y bueno, es un dron que por las características que tiene, pues seguro va a mejorar la respuesta ante situaciones críticas, va a reforzar las labores de detección en los entornos naturales municipales y, bueno, debido al sistema óptico sensorial que tiene con cámara técnica infrarroja de alta resolución, pues esto va a suponer que en caso de cualquier desaparecido en el entorno natural de noche, pues podamos actuar con él porque tiene una resolución espectacular. Ya lo hemos podido comprobar en los dos o tres ensayos que hemos hecho con él y, evidentemente, pues va a reforzar lo que es las actuaciones de protección civil, los cuerpos de emergencia, sobre todo en sitios de difícil acceso.
Ahí va yo. ¿Tienen ya un poco diseñado dónde puede actuar, en qué lugares?
Bueno, pues estamos de pruebas ahora mismo. Hemos estado funcionando con él en los parques naturales que tenemos aquí en el municipio de Murcia. Hemos estado también trabajando con él en la zona de la Fuensanta, en el Valle, accediendo a zonas de arbolado y zonas de ramblizos. Y bueno, lo que sí va a prestar es una gran función y una colaboración que vamos a hacer, y formaremos un convenio de colaboración con Fomento, con Limpieza Viaria, porque hemos detectado que, bueno, que en algunos sitios de espacios naturales, espacios forestales, hay pues depósitos incontrolados de escombros, de basuras que pueden llegar a producir un incendio forestal, y evidentemente con el dron pues vamos a poder localizar estos depósitos, como he dicho. Estaremos en contacto con Limpieza Viaria y con sus patrullas para que, bueno,
se puedan llevar a cabo estos efectos de limpieza y poder evitar más de un incendio de los que ahora mismo, por desgracia, están asolando lo que es el panorama general.
Pues yo le agradezco que nos haya atendido. A mí me llama mucho también la atención el nombre del dron, Matriz 4T.
Sí, es un nombre muy bonito, muy artístico, pero sobre todo lo que sí es que es uno a el último grito que hay en dron, en cuanto a óptica, en cuanto a sensores, en cuanto a infrarrojo, en cámaras de modo nocturno, de alta sensibilidad. Y bueno, pues como he dicho, para el tema de búsqueda de personas, prevención de incendios, participar en los propios incendios con el perimetraje, es decir, hacer un mapeo, es que evidentemente cuando estemos en el propio incendio, nuestro personal de protección civil, que es el que tiene que llevar el avituallamiento, a veces hasta el propio punto de incendio están trabajando los bomberos, pues antes, evidentemente, puede hacer un mapeo de la zona con el dron para hacer un recorrido seguro, incluso en fiestas, ahora con la bajada de la Virgen y todas las ferias de septiembre, también vamos a poner en práctica, pues precisamente, pues para poder, viviendo por cuadrillas, exactamente la gente que está en cada zona de plaza, porque tiene que tener ese sistema de mapear y poder hacer cuadrículas y saber exactamente de la gente que está asistiendo a cualquier evento.
Pues, Fulgencio Perona, concejal de Seguridad, muchísimas gracias por atendernos y ya veremos funcionando ese dron. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros por contar con la concejalía.
Pues está claro que los drones van a estar más presentes en nuestra vida cada día, ¿eh? A nivel público, también pues ya son cositas que quien más y quien menos a lo mejor ya tiene alguno. En las pelis lo vemos a diario, en fin, que van a estar muy, muy presentes.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, pero de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto, pero dicho se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, sí. Dice, está suelto como gavete, y es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de
zapatos.
De verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Murcia celebra 12 siglos con corazón. Y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Pues cositas que yo te cuento a estas horas siempre, aquí en COPE más Murcia. Por ejemplo, hablamos de cine, porque hoy jueves es, ya sabes, 21 de agosto, y llega a la gran pantalla, dentro de esa parte del ciclo Filmo en Familia, una buena peli. Bueno, mejor dicho, dos. La primera será a las 9:15 de la noche con El Principito, la película de Mark Osborne del año 2015. Y después, a las 11:15, otro pase con Cuenta conmigo, de Rob Reiner, en este caso, del año 1986. Así que ya sabes, hoy tienes doble sesión de cine, Bajo las Estrellas,
con El Principito y Cuenta conmigo. Entrada libre, te lo recuerdo cada día, eso sí, hasta completar el aforo del Auditorio Parque de Fofó en Murcia. Y dentro de esas noches en familia, Parque de la Paz, hoy en El Palmar. Espectáculo para toda la familia, plantación de árboles, también manualidades tanto creativas como artesanales, talleres medioambientales, protectores del medio ambiente y mucho más. Es entre las 8:30 y las 10 de la noche. Si quieres más información, entra en la web del Ayuntamiento y vete a Eventos Murcia.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues ya sabes que tráfico complicado tanto a la salida de Murcia por la zona de Ronda Norte como por Ronda Sur, o lo que es lo mismo, dirección a Cartagena o en dirección a Alicante. Puede que te encuentres con alguna retención, como es habitual, en lo que se denomina ese nudo de Espinardo. Recuerda que el 70% de los fallecimientos que ocurrieron el año pasado en carreteras secundarias, donde la vigilancia es menor y el exceso de confianza es mucho más común. Así que mucha precaución. La mayoría de estos accidentes podrían haberse evitado. Eso es lo que sostiene la DGT. Pero los siniestros no se detienen, a pesar de las cifras. Un exceso de velocidad, conducción distraída y consumo de alcohol y drogas al volante fueron las principales causas de mortandad de esos accidentes ocurridos el pasado año 2024.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Sigue siendo muy alto, con lo cual, lo mismo que te llevo diciendo desde hace ya bastantes días, que te protejas la piel, que te protejas del sol y que cuides, porque recuerda que la piel tiene memoria.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Tienes pensado hacer senderismo, por ejemplo, en estos días de verano? Genial, solo recuerda ir bien preparado. Elige una ruta que se adapte a ti, ponte protector solar y, muy importante, usa un calzado cómodo y adecuado. Antes de empezar a caminar, calienta un poco los músculos y, al terminar, no te saltes los estiramientos. Si encuentras un río o un arroyo, aprovecha para meter los pies en el agua fría. Notarás el alivio. Bebe agua con frecuencia para evitar golpes de calor y haz pausas a la sombra para recuperar energías. Y ojo con los tropiezos o torceduras. Si te haces daño y el dolor no se pasa, lo mejor es que consultes con un fisioterapeuta.
Has escuchado un fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
Los que somos de una, bueno, de una no, de varias generaciones que disfrutamos con la música de los Bonnie M hace unos cuantos años, aunque nunca han dejado de actuar y de cantar, aunque el cantante, entre comillas, porque ya saben que no cantaba, era como los Milli Vanilli, movía la boca. Él falleció hace unos cuantos años, además un 31 de diciembre lo encontraron en un hotel, bueno, muerto, quiero decir que esa noche actuaba, tenían actuación, bueno, pues
los tenemos muy cerquita. Sí, sí, pasado mañana estarán en Mazarrón. Sí, dentro de ese festival de festivales Mares de Papel, que finaliza, por cierto, ya esta semana, el 24 de agosto, pues interesantes cositas. Bonnie M pasa mañana, pero hoy, si estás por ahí, si vas a ir hacia Mazarrón porque acabas de trabajar y te vas a tu casa de verano o a darte un baño o yo qué sé, o estás allí de vacaciones, hoy hay una charla con Luis de la Fuente, el seleccionador nacional de fútbol. Y es que, bueno, pues ya sabes que este festival también se consolida como un punto de encuentro para la cultura, el arte y el deporte en Mazarrón. Así que ya lo sabes, es un momento único para disfrutar de este. A mí eso me queda bastante bien, ¿eh? Luis de la Fuente representa una ocasión irrepetible para acercar el fútbol de élite a todo el mundo y para celebrar la trayectoria de la Federación de Fútbol en estos 100 años de historia. Es a las 10 de la noche, ¿eh? Lo digo por si te apetece acercarte y que, bueno, pues todas las actividades son gratuitas, en este caso esta también, y que, bueno, que puedes disfrutar muy cerquita, concretamente en Mazarrón. ¿Dónde se hace todo esto? En el polideportivo que hay entre Mazarrón, Pueblo y el puerto de Mazarrón, ¿eh? En esa carretera, un poquito antes de llegar al puerto de Mazarrón, ya te encuentras a la derecha con este complejo deportivo y ahí es donde se hace todo. Esta noche aquí mi amigo y pasa mañana lo Boniem. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que sucede aquí en esta misma sintonía, en Mediodía Cope, en tu Cope más cercana con Pilar Cisneros, en esta sintonía.